Hola Miguel, buen día.
¿Cómo están, Guillermo, Agustina? Buen día para todos, buen día para todo el país. El título principal hoy en nuestra web, en canal3.com, está relacionado con lo que va a ocurrir dentro de un rato en Río Cuarto, en el caso Nora Dalmazo, la mujer asesinada hace 18 años en Río Cuarto. El fiscal, el nuevo fiscal de la causa, el doctor Pablo Jávega, pidió la elevación a juicio, acusando al parquetista Roberto Bárzola como autor de este crimen todavía impune. No se puede obviar que por el tiempo transcurrido la defensa del parquetista Bárzola ha pedido y ha conseguido que la Cámara dicte la prescripción. O sea, el fiscal, el nuevo fiscal, ya se sabe que los primeros tres fiscales de la causa van a jury, tendrán que responder qué y cómo investigaron para que recién 20 años después un fiscal, sin que haya ningún elemento nuevo, encuentre lo que no encontraron los tres anteriores, nada más ni nada menos que ADN en la bata con la que le dieron muerte, el mismo ADN en un vello púbico en la entrepierna de la víctima, y los dos coinciden con el parquetista que fue detectado en una primera investigación que se hizo por parte de una consultora privada y que apuntó casi con exactitud, o sea, esto pudo resolverse casi inmediatamente, hace 17 años, y ahora lo que vamos a discutir es si prescribe o no prescribe. En esa consultora a la que he aludido, que estaba vinculada al FBI por Stephen Walker, ex agente del FBI que residía en Río Cuarto, dicho sea de paso, era un equipo multidisciplinario, IFPC International Group, del que participaba en modo prioritario la doctora Mariana Azar. Mariana Azar, criminalista, abogada, habló con nosotros hace mucho, hemos hablado varias veces. Pero desde el principio nos decía, desde el arranque, cuando iniciamos esta investigación particular, encargada por un particular, nos llevó a esto, a lo que hoy está determinando el fiscal. Investigaron, pusieron la investigación en manos del fiscal general de la provincia por entonces. ¿Qué pasó? Mariana Azar está para compartir la mesa de café. Doctora, buen día. Hola, Mariana.
Buen día, Miguel. ¿Cómo estás?
Bueno, con sentimientos ambivalentes, ambiguos, ¿no? Por un lado, un fiscal hace los palotes, el ABC, y llega a la conclusión que ustedes llegaron hace 18 años, Mariana.
Exactamente, sí. Lo que pasa es que en el momento que nosotros llegamos a esa conclusión, llegamos por otras pruebas que no fue el ADN, porque nunca se ordenó tomar ADN para poder comparar con los rastros encontrados en la escena. Nunca se ordenó tomar el ADN a todos los que trabajaron en la obra que se estaba llevando a cabo en la casa de Macarrón. ¿Cómo hizo Jávega? Muy inteligentemente, 18 años después, ¿no? Nosotros llegamos a la misma conclusión, pero por métodos de investigación que no tenían la certeza absoluta como el ADN. Por eso en el momento de señalarlo dijimos, esta es la pista que ustedes tienen que investigar, como diciendo, tómenle el ADN a este tipo.
Nosotros tenemos en los archivos de Cadena 3 reportajes que me tocó hacerte, donde vos decís textualmente, el crimen de Nora se pudo haber resuelto hace 18 años, y allí figura con detalle el informe de ustedes, pero decís una frase, nunca se incorporó al expediente. Frase que nos obligó a preguntarle a quien era el fiscal general de la provincia por entonces, el doctor Darío Bésaro, que primero reconoció que ustedes le entregaron en mano propia ese informe que parecía no dejar duda. O sea, imputaron al hijo, imputaron al pintor, imputaron al viudo, presumieron sicarios, presumieron vuelos desde Punta del Este a Río Cuarto para cometer el crimen y volver. ¿Y tenían realmente los fiscales o no lo tuvieron nunca? Escucha, lo reconocía el por entonces fiscal Bésaro, que ustedes le habían entregado ese informe. Así lo decía brevísimo por entonces el doctor Bésaro.
De un montón de otros asuntos, pero la relación se empieza a dar desde hace un montón de tiempo. Pero fue una conversación informal donde ella me cuenta que la hipótesis que ellos analizaron como empresa, a pedido de un particular, sea Lacase, sea Tirso Pereira, que era el abogado con Sonsín Estudillo de la familia Macarrón, sea la familia Macarrón, o sea, es un particular que le pide a una empresa privada que investigue un expediente. ¿No es cierto? Y ellos arriban a conclusiones no determinantes, pero dice, bueno, pueden señalar este tipo de cuestiones. Pero esa gravedad que vos señalas, Miguel, no es por el tema de ese informe de un particular que uno dice siempre, bueno, no, pero claro, fue encargado por una parte, etcétera, etcétera. Pero no dudo de la seriedad ni de Steve Walker, ex agente del FBI, pero yo en ese momento trabajaba con Will Godoy, que era el agente activo del FBI, y trabajamos todo en el tema del ADN.
Bueno, esto que dice Bésaro en ese momento, Mariana, no solo no duda del informe, dice que no tenía ADN.
No tiene
ADN.
Ninguna exactitud lo que está diciendo. ¿Cómo? Es totalmente inexacto.
A ver.
Primero, yo a Bésaro jamás lo conocí antes de ese evento. Lo conocí justamente cuando le fui a entregar ese informe. La relación a través de Will Godoy, que era íntimo amigo de mi marido, de Stephen Walker, y mío también. Will Godoy en ese momento no estaba para nada involucrado en la causa de Dalmazo, pero para nada. O sea, los ADN se le pidieron al FBI, el estudio de ADN, luego que creo que Seprocor los había hecho previamente, a los de la escena del crimen, cuando le mandan todo lo que tenían al FBI, yo creo que ya ni siquiera Will Godoy era el agregado jurídico del FBI. Me parece que era otra persona, me parece que era Beth McCon, si no me equivoco.
Pero en todo caso,
exacto lo que
Mariana,
dice Bésaro.
En todo caso, apunto lo que estás diciendo, porque hay muchas inconsistencias en esto que ha llevado a que por un lado se puede establecer casi con certeza quién la mató a Nora Dalmazo, y por otro lado enfrentemos la prescripción y el sobreseimiento absoluto y el jury a los fiscales como eventuales corresponsables de esa prescripción. Pero al medio, el fiscal Bésaro nos aseguró que ese informe de ustedes, no sé si se incorporó al expediente, pero lo entregó en mano propia a los fiscales. ¿Cómo podría haber entregado el fiscal general a los fiscales una investigación donde le apuntaban específicamente a quien termina siendo el principal sospechoso? Nunca lo investigaron. ¿Cómo se explica eso, Mariana?
A mí no me consta en absoluto que se lo haya entregado. En ese momento era Di Santo el fiscal. A mí no me consta en absoluto. Es más, creo que, y eso lo pueden chequear con quizás María Ángeles Mussolini, que es la abogada actual de Facundo, lo puede chequear en el expediente. Creo que jamás se incorporó al expediente. O sea que si Bésaro se lo entregó a Di Santo, a mí no me consta. De hecho, cuando nosotros decidimos entregárselo al fiscal general, era en la inteligencia de pensar que la fiscalía no estaba llevando muy bien el caso, que no se estaba haciendo todo correctamente, digamos, que se había ignorado una prueba sustancial, como era un testimonio sumamente incriminatorio del propio Bárzola y de su jefe. Entonces dijimos, bueno, la Fiscalía General es quien debe reconducir esto y al menos decir, bueno, se lo entrego al fiscal que está a cargo de la causa y vemos cómo seguimos. Entonces, por esa razón nosotros no se lo entregamos a Di Santo y sí a la Fiscalía General.
Ha habido durante todos estos años encarnizamiento judicial contra la familia, lo imputaron a Facundo, ahora él mismo puede hablarlo, en aquella época era un adolescente aterrorizado, lo acusaban de haber asesinado a su madre por su preferencia sexual, lo acusaron al viudo de haber contratado sicarios para violar y asesinar a su mujer, o sea, todos los horrores, y había como una grosera evidencia probablemente en las mesas de los fiscales, que por alguna razón no se investigó. Mariana, vos que has tenido acceso a esto desde el principio, ¿qué podría explicar?
Bueno, que yo no te digo, investigara a algo de acá tan, tan... Es contrafáctico, digamos, lo que te voy a decir, pero porque no me consta y sería absolutamente opinión, no dato. Yo creo que después de la incriminación de Gastón Zárate, ya volver a incriminar otro trabajador... De hecho, a nosotros en su momento nos dijeron que estábamos buscando otro perejil. No sé si recuerdas, pero hubo notas en Página 12, algo así, que decían que habíamos encontrado otro perejil. Se trataba en este caso de Bárcola. Entonces, ver, o sea, yo creo que la razón fue política. Fue política. Se encubrió dolosamente.
Eso, la razón fue política, a alguien de la política que tenía influencia en algunos o en todos los fiscales, no le venía bien que hubiera otro escándalo como la falsa imputación del pintor Zárate. ¿Esa es tu impresión?
Es mi opinión, o sea, no te lo puedo decir como...
Que también, es la mía, ¿por qué no decirlo? Que también es la mía y que me aterra. Me aterra. Estamos por escuchar al fiscal Jávega dar, he leído el escrito impecable del fiscal. Me aterra pensar que haya habido alguna razón de otra naturaleza que consagre la impunidad de semejante crimen en beneficio de algún efecto político coyuntural de ese momento. Me aterra, Mariana.
A mí me aterra más, ¿sabes qué, Miguel? No solo la impunidad del crimen, sino la incriminación de inocentes. O sea, eso es realmente aterrador. Que vos puedas someter a proceso, a desconfianza, a arruinarle la vida a tanta gente, por no decir la verdad, ¿no? Y por, o sea, me duele más que se incrimine inocente que quede un crimen sin resolver, quizás.
Bien,
es lo
bien.
Que más me duele.
Agustina.
Y siguiendo el hilo de lo que están hablando, Mariana, y con pruebas contundentes, porque la prueba era verdaderamente contundente.
Yo creo que sí, absolutamente. Falta un ADN nada más, que no se hizo en ese momento.
Digamos, no solo no faltaba. Se hizo, en ese momento se buscaban... De... Por la vía de ADN, Mariana, hay que recordarlo, mucha gente no tendrá recuerdo, obviamente había ADN de Macarrón. Vivía,
sí,
era
sí,
su
sí,
casa.
Sí. Entonces buscaron esa vía sin ver en ese momento que había dos ADN de desconocidos, además, uno de los cuales pasa a coincidir con Bárcola cuando se hace el chequeo 20 años después.
Acá, perdón, Agustina.
Sí.
Acá se abren dos escenarios, Mariana. Acá se ven dos escenarios, los dos aterradores, ¿no? Uno tiene que ver si prescribe o no prescribe. O sea, se puede, yo sé, conozco, me lo han explicado los abogados, que yo no lo soy, no se puede perseguir eternamente a un acusado si la justicia, por las razones que sea, no llega a sanción en tanto tiempo, no se lo puede perseguir de por vida. Ya, de hecho, la Cámara, a pedido de los defensores de Bárcola, ha concedido la prescripción. O sea, puede, aún teniendo todas las certezas el fiscal, puede quedar impune el crimen. Eso es un escenario.
Exacto.
El otro escenario está abierto el jury a los tres fiscales, con elementos, con el escrito del fiscal Jávega. Allí se va a generar un escenario muy complicado para los tres fiscales anteriores, Mariana.
Y estimo que sí. Si me pedís mi opinión, yo creo que los dos últimos fiscales fueron los de peor actividad en el expediente, que son los que incriminan falsamente. A ver, no quiere decir que el primero no lo haya sido, pero creo que estaba mucho más presionado y que quizás haya cometido muchos errores. En los otros dos no veo errores, veo intencionalidad de resolver algo imputando a cualquiera con estos inventos de sicarios y de cosas que son absolutamente ridículas.
Pero además, Mariana, cuando estaba tal vez mucho más fácil la resolución, si realmente se armaba, todas las piezas, nos sirvió mucho, y en esto coincido con Miguel, que lo ha planteado varias veces, para orientarnos aún más el documental, el seguir pieza por pieza y momento por momento todo lo que pasó. Tal vez era mucho más fácil de lo que se cree, o sea, de lo que se pensó y pergeñó por detrás, que podía haber tantas teorías. Tal vez era mucho más simple la resolución del caso.
Pero por supuesto que sí, pero bueno, el morbo vende.
Que hay vergüenza, de decir nos equivocamos en esto y tal vez esto fue mucho más con todo lo desgarrador y horroroso del crimen.
O tal vez no podían decir nos equivocamos. Tal vez alguien, no estoy en condiciones de acusar si no lo haría, pero tal vez alguien recibía órdenes políticas de no generar un nuevo escenario, lo sugirió recién Mariana, Pueblada, en Río Cuarto, como ocurrió con la imputación de uno de los trabajadores, no vaya a ser que se repitiera con el otro, ¿no?
Exactamente, pero yo creo que eso fue con más inmediatez a la famosa Pueblada, ¿no? Los dos fiscales que vinieron después, yo me inclino más a pensar que fue puro desconocimiento. No te olvides que los expedientes empiezan a crecer y de repente tenés, no sé cuántos cuerpos, por ahí 20 cuerpos de un expediente. Y lo que yo te digo, o sea, la solución del caso estaba en el primero o segundo cuerpo. Entonces se perdió, la verdad se perdió, se encubrió en un momento, luego se perdió, y esta gente con mucha imaginación, que evidentemente yo creo que no deberían estar en la justicia, empezó con estas teorías descabelladas del avión fantasma, del sicario, bueno.
Bueno, hasta aquí la mesa de café. Por supuesto que en el transcurso de Siempre Juntos vamos a tener desde Río Cuarto la conferencia de prensa del fiscal Jávega. Les puedo adelantar que realmente es muy consistente lo que aporta el fiscal para pedir la formal elevación a juicio bajo la acusación de violación seguida de muerte contra el parquetista. En el marco, no lo toca el tema el fiscal, de que una cámara ya ha concedido la prescripción, por lo cual habrá que ver qué pasa con eso. Doctora Mariana Azar, mientras tanto, muchas gracias por tu participación.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Adiós.
Gracias. Definitivamente, Miguel, es un escenario de muchísima también incertidumbre para quien escucha y vos nunca sabes si te puede tocar a vos. Si es
es de terror,
o si es Agustina, a propósito, o si es por negligencia, o si es por desconocimiento, por la razón que sea. Primero que hay un crimen que está impune, después que hay alguien que cometió un crimen que está libre. O sea, hay tantas cuestiones a tener en cuenta que en realidad abarcan mucho más que a la familia Macarrón. Por supuesto, entendiendo, como te dije antes, el horror de no tener una respuesta, de finalmente no poder dejar descansar a esa mujer en paz y familia también. Pero al resto de nosotros...
Agustina, yo lo he contado. Me tocó, creo que es una de las experiencias realmente fuertes de mi actividad profesional. Me tocó conocerlo a Facundo Macarrón, recién acusado de haber atacado sexualmente a su madre antes de matarla. Era un nene. Era un niño. Era un niño aterrorizado. Era un chico que era homosexual y todavía no le había avisado a los padres. Ahora él habla con esto, lo digo porque él habla con absoluta naturalidad y como corresponde del tema. Pero entonces un fiscal imaginó que por ser homosexual había atacado a su madre y le había dado muerte. ¿Cómo reparas eso?
No, un daño. Además, todas las hipótesis que no se descartan porque, justamente porque no se investigó, siguen abiertas. Entonces, todo lo que vos hipotetizabas en el diálogo con Mariana sobre presiones políticas, siguen abiertas. Todo queda en la sospecha del pueblo.
Ojalá por lo menos alguna vez tengamos la posibilidad de decir esto no es una sospecha, esto se probó, ojalá.
Gracias, Miguel, un abrazo.
La mesa de un café era el punto de reunión.